hijos no me obedecen, ya no sé qué hacer.
¿Cómo levanto una nueva generación?
¿Cómo puedo ser un papá ejemplar conforme al corazón de Dios?
¿No quiere buscar a Dios?
Se tira al piso y hace pataleta, ¿qué hago?
No sé cómo disciplinarlos.
Estamos creyendo en una nueva generación. Hagamos parte de esta gran misión. Decídete a formar tus hijos a la luz de las Escrituras. Levantemos una generación basada en los principios bíblicos. Una nueva generación.
Bueno, estoy feliz. Nuevamente estamos en nuestro programa Una Nueva Generación. Gracias por estar escuchándonos. Gracias por estar con nosotros. Mi programa de radio está pensado en poder llegar hasta lo último de la tierra, porque creo que hasta lo último de la tierra hay papás, ¿no?
Sí, claro.
Vamos a comenzar con nuestro programa, que como vieron en la imagen, es una mamá que envuelve en papel plástico de burbujas para que no se le parta, no se le rompa, no se raspe, no se ensucie, no se enfríe. Ay, yo creo que todos tenemos una tendencia agresiva y absoluta en sobreproteger a nuestros hijos, ¿cierto? Pero ¿qué tan bueno es? ¿Es bueno que nuestros hijos sean tan sobreprotegidos? ¿Es de mejor darles totalmente libertad? ¿O cuál sería el equilibrio entre las dos? Y es lo que vamos a ver. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿No les ha pasado? Que uno está en medio de un centro comercial y el chino quiere algo y empieza a hacer una pataleta y un berrinche, y si uno se lo compra entonces bota espumarajos por la boca y grita. Mis hijos lo hicieron, a mí una vez me hizo un show, pero a mí me ofende tanto ver a niños de otras personas que hagan eso. ¿Qué es la sobreprotección? No existe un método o una cartilla que muestre cuadriculadamente cómo se debe formar a los hijos, pero está claro que el amor es lo que orienta a los padres. Sin embargo, debido a ese afecto, la familia equivocadamente puede caer en el extremo de la sobreprotección, llegando incluso a vivir parte de la vida de sus hijos que son tan regulados que las dificultades no las saben afrontar. Miren, uno de los grandes problemas que tienen los papás es que tienen tanto temor y tanta angustia a que los hijos cometan errores, que quieren pasar por encima de ello y guardarlos, protegerlos y
vivir por ellos.
Y yo creo que nosotros necesitamos todos pasar por una que otra dificultad. Claro que hago un paréntesis, ¿no? El abandonar a los niños, el dejarlos solitos.
O que vivan su vida.
Si
se estrellan, así aprenden.
Le ofende, ¿no? Le ofende. Entonces, este es el programa de hoy, la sobreprotección. Así que vamos a invitar al Señor a nuestro programa.
Sí, sí.
Y decirle, Señor, si lo hemos hecho, háblanos al profundo del corazón. Si no lo hemos hecho, no caigamos en el problema. Si somos tan laxos, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Padre, nosotros te invitamos, Señor. Eres el invitado más importante y el más especial. Nosotros queremos aprender de ti, Señor, queremos ser guiados por tu presencia, instruidos por tu palabra, Señor, edificados por tu espíritu. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos hables a lo profundo de nuestro corazón y que cambies también nuestra forma de actuar, no solamente escucharlo y sentirnos agraciados con el tema, sino que nosotros podamos también ponerlo por obra, que realmente es lo que nos define y nos hace ver como unas personas sabias o insensatas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.
Amén.
Bueno, ¿qué es? La psicología moderna define la sobreprotección familiar como un exceso de celo en el cuidado de los hijos, en el cual los padres terminan convirtiendo a los niños en los reyes de la casa, ya que en la vida de sus padres gira en torno a ellos. Si caen, corren a levantarlos. Si lloran, están ahí para consolarlos. Si no les gusta la comida, se le cocina otro plato diferente. No les llevan la contraria para que no se enfaden. Y si alguien les riñe, pues no duden en enfrentarse a quienes sean para defenderlos y cuidarlos de sus profesores. Yo pienso que lo define todo. Es ese papá que si su hijo se cae al piso, se bota con él al piso y llora. No te preocupes, Ana, que sana, colita de rana. Yo tengo un dicho, ¿no? Si se cayó y no hay sangre, no es tan grave. A mí Benjamín me dice, mami, pero no seas cruel. No. Uno tiene que aprender a caerse, a sacudirse, se levanta y sonríe, y punto. Si se pegó, pues uno llora un tricitico, pero uno no se pone.
Tiene escándalo.
Yo no soy de esas mamás que se bota y pone 45 curitas y que el bebé arrastra la patica durante 3 días. No, yo fui criada diferente. A mí me enseñaron que uno tiene que ser berraquito, ¿no? Valiente, que uno tiene que ser como más, menos de mantequilla y más de carne y hueso. Son esos papás que si la profesora en el colegio le dice al niño que por qué no hizo la tarea, que eso es ser un niño, además de desobediente, desordenado y dejado, se va contra la profesora y la quiere matar. Son esos papás que no dejan que sus hijos crezcan libremente, en el sentido de que tienen que relacionarse con los otros compañeros. La pastora nos hablaba de lo que es bullying y lo que no es bullying. Uh-huh. Y a mí me impresionó mucho que a veces... los niños sobreprotegidos son demasiado sensibles y susceptibles. Entonces llegan a la casa: mami, es que mi compañerito me dijo que mi tarea no estaba tan linda, y pum, se desparraman como mantequilla. ¿Qué hay que hacer? ¿Está bien permitirles eso? Me voy hasta el colegio, me enfrento con la mamá del compañerito de mi hijo, le digo: su hijo es un atrevido, y le digo a la profesora: o defiende a mi hijo o lo saco del colegio. Eso es ser un padre sobreprotector. ¿Qué más es ser un padre sobreprotector?
Pues los que no dejan, digamos, que ellos cometan, pues no es, como decíamos, el extremo de que cometan errores para que aprendan, pero hay veces que sí, hay cositas pequeñas que ellos deben hacer, por ejemplo, en sus labores diarias, en sus tareas, que de pronto no le quedó el coloreado perfecto,
y se lo colorea,
entonces la mamá le ayuda o se lo hace para que le quede bien. No les dejan como desarrollar sus propias habilidades y vivir su vida, sus etapas.
O les permiten que en sus fracasos se los aplauden, ¿no? Como, por ejemplo, a mí en estos días a mí me dijo: mami, ya terminé mi tarea de música. Y entonces yo vi la tarea de música con una letra tan fea y con unas bolitas como las notas musicales tan feas y la hoja tan mal presentada, que le dije: me haces el favor y arrancas la hoja y la vuelves a hacer. ¡Oh! ¿Y por qué? Quedó perfecta. Lo que importa es el contenido. Le dije: a mí no me importa el contenido, me importa la presentación. Y me da una vergüenza contigo, pero la repites. Pero hay papás que no les importa la presentación, no les importa que su hijo se esfuerce, porque ¿para qué se esfuerza un poquito si ya lo tienen absolutamente todo, ¿no? Yo no fui criada así. A mí me criaron para que fuera valiente. Machita, machita, decía. En mi casa hay un dicho: machito, machito. Para hombres y para mujeres. ¿Qué más es la sobreprotección? A mí me impresiona mucho cuando los niños no quieren comer y se les hace lo que a ellos les gusta comer. Y entonces los niños terminan comiendo Kellogg's o Fruit Loops por el resto de su vida.
Sí, me hacían a mí.
Sí. Te preparaban lo que querían.
Sí, mi abuelita, digamos, la sopa o algo. Entonces a mí me la colaban, me sacaban las verduras y me daban el caldito. Si no me gustaba el jugo de mango, me hacían de mora.
¿Pero hoy comes verdurita?
Poco.
¿No? Mira, en mi casa había una ley. Aquí se come lo que se sirve. Y así aprendimos nosotros a comer. Realmente las cosas que yo no como es las que nunca aprendí a comer. Por ejemplo, un cocido boyacense. Mm. Que hay mucha gente a la que le gusta, le parece muy rico. Pero como yo no aprendí, a mí me lo sirvieron cuando ya tenía como 18 años la primera vez.
Ya compliqué.
No me gustaban las sopas, pero me tocaba tomármelas. No me gustaba la poteca. La gente no sabrá qué es poteca, pero aquí en Bogotá es cuando coges la uyama y la haces un puré. Mi mamá la hacía muy rico, pero a mí eso me producía la sensación, me daba ganas de vomitar. Pero me la hacían comer y punto. Y yo entendí que todo lo que se sirve se tiene que comer. A mí no me filtraban la comidita, a mí no me hacían nuggets como a veces yo... No quiere decir que yo a mis hijos entonces les haga la comida fea y punto y se la comen. No, yo a mis hijos les hago lo que les gusta. Pero imagínense, yo tengo 4 en la casa. Entonces si a un día se hace sobre barriga, a 2 les gusta y a 2 otros dos no.
Sería la carta todos.
Entonces, ¿qué
días,
hacemos?
Claro.
¿A la carta? Sí. No, eso no se puede. ¿Por qué no a la sobreprotección? Pero un día se van a enfrentar al mundo, Steffi. Y un día se van a enfrentar a una esposa que cocina rico o feo. Y les toca comer, entonces el problema va a ser la comida. ¿Se van a divorciar por la comida? ¿Ustedes creen que no? Esas pequeñas diferencias se vuelven una bola de nieve que es gigantesca.
Además que crea personas inseguras, dependientes para todos.
Eso es muy cierto. ¿Qué más es la
sobreprotección?
Todo extremo es malo. Los extremos no suelen ser positivos y muchos padres piensan que lo mejor para el bienestar de sus hijos es tenerlos como una burbuja donde nada pueda penetrar en ella, evitándoles todo lo que esté a su alrededor que consideran pueda ser perjudicial, dañino para el crecimiento y el desarrollo de sus niños. Eso es. Esa es la angustia, el terror, que sus hijos cometan errores o que alguien cometa errores con ellos. Es esa sensación de fragilidad de mi hijo, como si fuera una porcelana que se me va a partir, cuando son seres humanos y eso no va a pasar. Uh-huh. Y necesitamos nutrir nuestra personalidad con los errores. Necesitamos fortalecer nuestra personalidad con los chistes de los demás, ¿no? Con que una profesora no le caiga yo bien. Uno tiene que fortalecer y decir, pues, hay cosas que me van a herir, hay cosas que no me van a herir. Y lo que debemos hacer es que en el transcurso de nuestra vida sea nuestra alma y nuestra personalidad, nuestra autoconstrucción, nuestro valor mismo lo que nos fortalezca en que somos hijos de Dios y nada nos puede dañar, ¿cierto?
Sí, sí, señor.
Pero aquí los papás son tan súper papás que los niños crecen con una fragilidad que los papás no se dan cuenta. Es más perjudicial. ¿No? ¿Me ibas a decir algo, Steffi?
Pues nos decía aquí una oyente acerca del versículo que se leyó al comienzo del programa. Dice, ¿por qué dice que avergüenza a su madre y no a su padre? Porque es culpa de la mamá, nos pregunta.
Puro machismo. No, mentira. ¿Por qué? No sé por qué está escrito ahí en la Biblia, pero yo pienso que la corrección, yo no digo que los papás no puedan corregir, sí, pero yo pienso que esa instrucción de ser una persona valiente, esforzada, no sé, con esos valores y principios morales, los da también la mamá, o los da más la mamá, ¿no? Y cuando un niño es consentido, es una vergüenza para su mamá, porque es ese niño que llora por todo, es el niño que se derrite por cualquier cosa, que es más mantequilla que fortaleza, ¿no? Más mantequilla que ladrillo, decimos nosotros. Y eso avergüenza a la mamá, porque la mamá es la que está siendo expuesta ante la sociedad en la crianza de su hijo, ¿no? Porque los papás trabajan.
Es como cuando alguien va a la casa de alguien. Si está algo desarreglado, no van a decir es el esposo.
Es igual, mira cuando sale el esposo de la casa con la camisa mal planchada, no van a juzgar al hombre, van a juzgar a la mujer. Pienso que de cierta forma lo que está diciendo es ahí, es eso, ¿no? Es la presentación personal de una mamá,
en su caso, su hijo, sus hijos.
¿Cierto? Sus hijos son la presentación de una mamá. Entonces, si el hijo es un consentido, un chilletas, un berrión, entenderán en otras culturas que es berrión, una
que
persona
llora
que llora
mucho,
y llora,
por
y llora,
todo.
Y llora. Un berrietas también, pues es una vergüenza de su mamá. Uh-huh. Así que mamás, si no quieren ser avergonzadas, si no quieren pasar colores, si no quieren sudar frío, cuando su hijo se comporte mal, a ver, no los vamos a sobreproteger. Toda esta sobreprotección trae consecuencias negativas, puesto que estos niños o niñas se sienten inferiores, incapaces, dependientes de todos los ámbitos en los que se desarrollan, ya sea en el hogar, en la escuela, en la comunidad. Miren, no hay nada mejor que tener un niño seguro de sí mismo. Hombre, lo empujó un niño y lo hizo caer, pues se levanta y dice, eso no lo puedes hacer, a mí me respetas. Y no tener que correr a los brazos de mamita, mami, uy, mami, me hicieron, me dijeron, me destruyeron, y que la mamá tenga que correr. Mira, yo tengo un caso de una mamá que al principio yo dije, al niño le están haciendo bullying, y me di cuenta que era la mamá la que estaba sobreprotegiendo a este niño hasta de los mismos profesores.
Y agrandándole y
él,
las cosas.
¿Sabes qué pasó? Eso pasó, que el niño llegaba y agrandaba las cosas y mentía para que la mamá se botara como una claro. fiera. No quiere decir que yo no defienda a mis hijos. A mí no me toca a mis hijos porque me vuelvo una leona. Pero yo siempre estoy a favor del colegio, ¿sabes? Eso es algo que me enseñó mi mamá. Mis hijos llegan a decirme, mami, es que imagínate que esta profesora me hizo una injusticia. Yo siempre les digo lo mismo, a mí no me hables mal de tus profesores, ¿no? Y si me vas a hablar de tus profesores, quiero argumentos y quiero también que tú me des pruebas que esto sí está pasando. ¿Y qué hago yo con esas pruebas? Me voy a donde la pastora Vicky. Mira, Vickita, que está pasando esto. Me pasó una vez con Ami. Había una profesora que ya no está en el colegio, no por mi causa, ¿no? Años después claro. se fue. Que de verdad se la tenía dedicada a mí. O sea, se había inclinado a molestarla y a humillarla. Y todo lo que mi hija decía era religioso. Y si mi hija no decía algo que fuera espiritual, entonces era una carnal. Y a mí venía y se quejaba. Yo empecé, mamita, vamos a investigar. Cuando vi que era algo cierto, vamos a orar, mamita. Nosotras vamos a meternos en intercesión para que Dios te haga justicia. Y luego me fui a donde la pastora Vicky y le dije, mira, me está pasando esto y esto y esto con esta profesora. La pastora Vicky hizo todo el proceso legal, investigó, hizo todo lo que tenía que hacer, que es su labor. y descubrió que sí era cierto. Sí, la profesora sí en algunas ocasiones había sido pasada con Ami. Entonces se le llamó y la profesora le pidió perdón a Ami. Yo no les puedo decir que siempre todos los casos que pasan son así. Muchas veces han llegado mis hijos a decirme cosas que no son ciertas, que tergiversan lo que la profesora les está diciendo, que son susceptibles, que son, no sé, tal vez un poco suavecitos y quieren que siempre se les esté defendiendo por la posición que tiene. Y no se puede. Entonces yo pienso que lo mejor que uno puede hacer es mantener una posición firme, justa y equilibrada. Justa con mis hijos para que me puedan contar lo que está pasando, escucharlos y mirar a ver con esta información qué puedo hacer. Voy al colegio, oro, le pido al Señor que me dé sabiduría, pero yo no voy como una gata a gritar a todo el mundo en el colegio, es que son todos perversos, se la tienen dedicada a mi hijo, ¿no?
Pero igual le generas la confianza para que ellos puedan acudir, contarte las cosas, porque es la otra, que de pronto a veces los papás como que se cierran y ay, eso son bobadas suyas. O
es mentira.
Y no los dejan hablar y pierden esa confianza.
Eso es muy cierto. Bueno, ¿qué nos están diciendo en redes, Steffi?
Sí, pues hay una persona me decía, yo siempre pues como tuve muchas necesidades y pasé, pues desde pequeñita no tuve muchas cosas que quería, alguna muñeca o algún lujo, pues que ahorita con sus hijos sí se dedicó a hacer y que se ha dado cuenta que le ha hecho es un mal, porque también es una forma de sobreprotegerlos, darles todo lo que ellos
eso
piden.
Eso es muy cierto, eso lo vamos a tocar más adelante, pero es así. Una nueva investigación elaborada por el grupo de expertos de la Universidad de Illinois en Estados Unidos pone de manifiesto que los niveles de sobreprotección que emplean los padres se encuentran relacionados con la madurez de los niños, es decir, a menor protección sobre las emociones negativas que sufren los niños adquieren mayor madurez. Imagínate, si menos me meto yo en la sobreprotección sobre las emociones negativas que sufren los niños, ellos adquieren mayor madurez. ¿Cómo el ser humano aprende a defenderse? Y yo no estoy diciendo a los golpes. ¿Cómo? ¿Cómo aprendes hoy, Steffi, que en tu grupo de trabajo alguien continuamente se burle de tu trabajo? Porque pasa, desafortunadamente nos pasa. Estamos trabajando y a alguien todo lo que uno dice le parece chistoso y todas las observaciones que uno hace le parecen ridículas y todas las propuestas que uno está dando en la mesa de trabajo le parecen obsoletas o ridículas. Siempre pasa. Entonces, ¿me derrito? No, mejor, me retiro del trabajo. Me pongo a llorar. Soy agresiva con esa persona. ¿Qué debemos hacer?
Enfrentar.
¿Qué dice la palabra?
La
palabra dice, si tienes algo contra tu hermano, ve a él. Pero ¿cómo aprende un adulto a manejar las circunstancias negativas de su entorno de trabajo si cuando era niño su papá le sobreprotegía diciéndole, tranquilo, mi amor, aunque no te quieran, yo estoy contigo, tú no me necesitas sino a mí? No, desde que son niños se les enseña que si tú tienes algo contra tu hermano, ve a él. Muchas veces a mí vino y Kiki a decirme cosas de los profesores, yo le decía, ve a él, hasta cosas buenas y malas, porque Kiki me dijo, mami, yo estoy ahora en el grupo de teatro del colegio, los niños que son eximidos de banda, la ley dice, la ley del colegio, los estatutos, los que son de banda son eximidos cuando tienen las notas por encima de 4 algo, 4.8, 4.7, porque la banda le presta un bien común a la sociedad, a la comunidad y a la iglesia. Pero ahora que yo estoy en el grupo de teatro del colegio, yo pienso, mami, que el grupo de teatro también le brinda una solución al colegio. ¿Tú no crees que yo podría ser eximido desde 4-7? Le dije, me parece que tú estás pensando muy inteligente. Mami, habla con Dorita o con la pastora Vicky. Le dije, yo no voy a hablar. A mí no me interesa, yo no voy a quedar eximida. ¿No? ¿Qué vas a hacer? Me parece que lo que tú estás diciendo tiene argumentos muy claros. Uh-huh. Y realmente lo que pensaste es muy inteligente. Mira a ver cómo lo solucionas. Pero mami, ¿por qué no me ayudas? Yo puedo hablar con la pastora Vicky, seguramente la pastora Vicky me va. ¿Por qué no lo hago? Porque mi hijo tiene que aprender a defenderse solo en esta vida. Ayer llegó, mami, hablé con la pastora Dorita y Dorita me dijo que lo iban a plantear en una reunión y que seguramente podemos quedar eximidos sobre 4-7. ¿Sí ves la diferencia? Uh-huh. No, en esas cosas también hay sobreprotección. Yo quiero que mi hijo se desarrolle libremente y que tenga argumentos en la vida para luchar, pero no lo va a aprender cuando sea adolescente, lo va a aprender siendo niño.
No, y mira que vi un estudio de los niños sobreprotegidos, que son los que más adelante entran a una universidad, estudian 2 semestres de arquitectura,
se abandonan,
estudian otra carrera, abandonan, de pronto terminaron una, pero entonces en un trabajo lo que tú dices, si el jefe les dijo algo, cambiaron de trabajo, renunciaron, o sea, no aguantan nada y por cualquier cosa renuncian, o por el que los compañeros no les gustaron, entonces cambian de trabajo.
Y bueno,
entonces son personas inestables.
A un plano más familiar, se casaron, y la persona con la que se casaron no les da gusto en absolutamente nada lo que ellos dicen, o no en todo, y se sienten fracasados. Es esa falta que tiene el ser humano de lucha, todo hay que lucharlo, hay que perseverar, hay que ser constantes, hay que sembrar para recoger. Todas esas cosas se aprenden en la niñez. Uh-huh. Y llega un esposo en que le dice, mi amor, me haces unos huevitos a mí solamente, mi mami toda la vida me los hizo huevitos duros o solamente con la yemita blandita. Y la esposa, desafortunadamente, es pésima cocinera, todos los huevitos se le quemaron. ¿Problemas?
Pero mira que escuché hace poco, bueno, como un año que se casó alguien y me decía que la suegra, pues que es un amor, o sea, la quiere mucho, se llevan muy bien, pero que antes de casarse la cogió un día y le dijo, mira, a mi hijo le gustan los huevos así, a mi hijo.
Ay, señor, ¿yo cómo iré a ser de suegra? Dios mío, por favor, amigos que me escuchan por acá, que siguen Instagram, me mándenme unos tips. Porque yo pues nunca he sido una mamá sobreprotectora, pero donde me toque mis hijos me vuelvo gata, gata Montés. Yo quiero ser una suegra como mi mamá. Mi mamá es esa suegra que protege muchísimo la familia, ama a sus nueras, quiere muchísimo a mi esposo, pero nunca se mete en las relaciones, nunca se mete en la educación de los niños, nunca se mete en las decisiones que toman. Si uno le pide un consejo, ella lo da, pero más allá, pero no. Ella fue el año pasado a mi casa una vez. Me dice que a ella no le gusta meterse en los hogares de los demás. Y si cocino bien o mal, pues hay cosas que yo le pregunto a ella. Y me dice, a tu esposo hay que consentirlo con la comida, tienes que aprender a hacer esas sopitas boyacenses, pero más no, ¿no? Yo creo que esa es ser el equilibrado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero nos salimos del tema, ¿o no? Porque no, eso sí. También tiene que ver. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y la otra traducción dice, la nueva traducción viviente dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Uh-huh. ¿Ahí qué nos está hablando? ¿Tenemos que dejar que nuestros hijos hagan lo que se les dé la gana?
No.
¿Que se desboquen? No.
El libre desarrollo de la personalidad, que es lo que hoy dice.
Nuestra educación, la educación del cristiano debe ser a base de unos límites y de unos parámetros que nos da la Biblia, ¿no? Uh-huh. Todos esos fundamentos bíblicos tenemos que instruirlos en nuestros hijos, como la disciplina, como el respeto. Muchísimos parámetros que hemos hablado en muchos programas. Pero de ahí a que yo sobreproteja a mi hijo para que nada le pase, dándole absolutamente todo lo que él me pida, sea en la comida, en los juguetes, en la ropa, en los horarios, que el niño no tenga un límite, está mal. Lo que yo tengo que hacer es guardar su corazón, guardarlo dándole las instrucciones claves y pertinentes para que él se pueda enfrentar, como les hablaba yo de Kiki. Como muchas veces vinieron mis hijos a quejarse de sus compañeros. Yo me acuerdo hace unos años, a mí estaba como en, ay, no lo sé, tal vez transición y primero, cuando empiezan, mi mejor amiga ya no me mira, mami, mi mejor amiga me dijo que ya no soy su mejor amiga, sino que ella es mi mejor amiga. Sí. Y no creas que eso afectó profundamente a mí. Entonces yo aproveché un cumpleaños de ella y invité a todas sus compañeras y a sus amigas a mi casa, hicimos una reunión y yo les di a todas una tiara, y les dije a todas que eran todas princesas del Señor, pero que ellas tenían que entender algo. Ellas decoraron su tiara, hicieron una libreta y les dije, quiero que anoten en la libreta, mi mejor amigo es el Espíritu Santo. Y les dije, niñas, ustedes son todas muy amigas, pero tienen que entender algo fundamental. Mi mejor amiga no es la de al lado. Mi mejor amiga no es Juanita, mi mejor amiga no es Pepita. Mi mejor amigo es el Espíritu Santo. Y todas pueden ser amigas, porque entre ustedes se están hiriendo, diciendo, ya no eres mi amiga, tú ya no eres mi mejor amiga, ahora soy amiga tal y te convertiste en mi enemiga. Y eso hizo que a mí entendiera que todas pueden ser amigas, pero que su corazón, que es lo que habla la palabra, es para el Espíritu Santo. ¿Mm? Nuestra tarea como papás es fortalecer su autoestima. Yo tengo que enseñarle a mi hijo que él es muy, muy valioso para Dios, que fue una creación perfecta, que tiene un propósito, fue creada porque Dios quiere hacer algo con él. Y ese algo se va a cumplir mientras él guarde su corazón para Cristo. para el Señor. Entonces, lo que hago como papá en sobreproteger es su corazón, dándole argumentos para que se defienda. ¿Cómo? ¿Alguien te hizo algo malo? Vete al Señor y cuéntale qué fue lo que te hicieron. Cuéntamelo a mí, juntos vamos a ir al Señor y le vamos a poner esta carga. Hay un niño que te está haciendo bullying, yo no me voy a ir al colegio en primera instancia y me voy a desbocar con el rector y con el profesor a decirle por qué no defendió a mi hijo. Lo primero que tengo que hacer es sanar el corazón de mi hijo. ¿Qué te dijo? Vamos a perdonarlo. ¿Te ofendió? ¿Te hirió? Quiero que sepas que es mentira, tú no eres un orejón. No es mentira que tú eres un cuatro ojos, no es verdad que tienes los dientes horribles, no es cierto. Dios te creó perfecto, eres así, Dios te creó así. Vamos a perdonarlo, arrodíllate, di cuál es el nombre del niño que te está molestando y perdónalo. Si esto persiste, entonces le voy a dar herramientas para que se defienda. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Vete al colegio y pégale?
No.
Siéntate con el niño y dile, me haces el favor y me respetas. No quiero que me vuelvas a decir que soy un cuatro ojos, no quiero que vuelvas a decirme que soy un orejón. Si tú me vuelves a decir esto, me voy a ir a las autoridades y les voy a contar por qué mi mamá ya sabe que tú me estás molestando. Si el niño dice, sapo, ridículo, sí, me va a traer a su mamá, porque esos son los términos en los que se tratan, entonces el niño debe tener la confianza con la mamá para decirle, mami, no funcionó, ¿qué vamos a hacer? Y es en ese momento, después de haber buscado al Señor, de fortalecer la autoestima de mi hijo y que él entienda que somos una llavería, que somos partners, que somos unas mancornas, juntos nos vamos al colegio sin exaltarnos y le comentamos el proceso a la autoridad pertinente. A mí tenía una compañerita que era familiar y a mí llegaba todos los días mordida la cara de la niña. Yo ya estaba muy ofendida, pero yo decía, Señor, no puedo hacer nada porque de todas formas es mi familiar, yo no quiero herir susceptibilidades, ¿qué hago? Señora, justicia, por favor. Entonces yo me fui al colegio y le presenté las fotos en las que la niña había sido agredida físicamente en tales y tales cosas. Las profesoras a veces no se dan cuenta, no porque sean unas indolentes, sino porque con 30 niños es a veces complicado. Yo soy docente y defiendo mucho a las profesoras. Es complicado. Entonces le mostré, se disculparon conmigo y empezaron un proceso para cambiar la niña del curso, para hablar con los papás, para que la niña se diera cuenta que estaba siendo agresiva y estaba hiriendo a otra persona, y fue suficiente. Realmente en el colegio la que más ha sido como afectada es a mí, ¿no? Y esa es la que más me ha tocado fortalecer su autoestima. Lo importante en nuestros niños es guardar su corazón. Es ahí donde nosotros sí debemos ser unos sobreprotectores, en guardar su corazón, dándoles herramientas contundentes contra Satanás, contundentes contra los agresores. Entonces, tienes un problema con tu amiga, ve y habla. Yo me acuerdo que hace unos meses uno de mis hijos tuvo problemas con sus amigos y yo le dije, ¿qué pasó? Y me contó, se burlaron de mí enfrente de todo el mundo porque yo no les quise hacer un favor. ¿Y tú cómo te comportaste? Pues a mí me dio mal genio y yo también le dije tal cosa. Y entonces yo le dije, ¿estuvo bien? No estuvo bien. Entonces, cuando tuve la oportunidad, los reuní y yo le dije, pídele perdón y perdónalo, ¿no? Y entonces los amigos le dijeron, perdóname, yo realmente me comporté mal, pero yo te quiero, tú eres de verdad mi amigo. Y mi hijo también le dijo, tú eres mi amigo. Y bueno, hay amigos en la niñez que son fundamentales para el crecimiento. Sí. Yo decía que mis hijos no pierdan sus amigos, porque muy fácil me hubiera podido decirle, ¿sabes qué? Aléjate de esos niños y nunca más te acerques a ellos. ¿Es un buen consejo?
No,
soluciona los problemas. ¿Es sobreprotección?
No.
Es un poco de sobreprotección al
corazón.
Pero el corazón,
es que es diferente. Mira que aquí nos decía un oyente, hablándonos de su hermana, dice que ya tiene hijas ya adolescentes, pero ella dice, la sobreprotege en lo que no debe y lo que no, si debe proteger, no lo hace. Entonces, por ejemplo, ellas si quieren tener novios, si quieren eso, que pues asisten a una iglesia cristiana. Dice, pero ella dice, no, pues igual, si ese muchacho no es cristiano, no importa, de pronto ya lo puede convertir. Entonces es como laxa de pronto en cuanto a la fe, en cuanto a los principios, en cuanto a los límites, pero en otras cosas sí no le pueden tocar sus hijas, no se las pueden mirar. Entonces dice,
Yo también crecí con una familia en donde no se les podía tocar absolutamente nada de sus hijos ni decir nada porque se volvió una fiera. Y uno ve el fruto. Si hubieran escuchado el consejo de los pastores y hubieran escuchado el consejo del colegio que sus hijos estaban comportando mal, tal vez hoy no estarían tan alejados del Señor. No digo que son malas personas porque no lo son, pero tal vez no estarían tan alejados del Señor. A veces somos tan sobreprotectores. ¿Sabes por qué? porque nosotros somos carentes de amor, somos carentes de darle amor a nuestros hijos y nos parece que es fácil sobreprotegerlos dándoles absolutamente todo lo que me pidan en juguetes, en distracciones, en viajes, porque yo no paso mucho tiempo con ellos. O no soy tan buen papá, no soy tan espiritual y entonces me vuelvo una fiera en el colegio para que nadie me los toque. ¿Sabes qué consecuencias trae esto? Niños manipuladores. Niños que saben manejar la autoridad. Entonces llegan al colegio, no hice la tarea, ¿por qué? Porque mi mami me dijo que yo estaba muy agotado y es un caso real, mejor que no lo hiciera. Y se va la mamá, es verdad, siendo mentiras, ¿no? Es verdad, mi hijo llegó agotado y no pudo hacer la tarea, ¿hay algún problema? Entonces el colegio, ¿qué hace? No hay ningún problema.
Tranquila,
no se preocupe. Sí. ¿No? ¿Qué otra forma de sobreproteger a los preescolares? Cuando estamos pendientes de su cartuchera, de su maleta, de su loncherita, de su chaqueta, de su bufanda, y entonces el niño llega a casa sin eso y manda uno un comunicado al colegio, ¿qué pasó con las cosas de mi hijo? Hágame el favor y te la pro... Hombre, ¿cómo no piensan que la profesora tiene 30 niñitos más? Yo nunca fui así. Mis hijos llegaban, mami, sin colores, entonces yo en casa, ¿qué hacía? O tú eres responsable con tus cosas o yo no te vuelvo a comprar. Uno de mis hijos, creo que fue Kiki, botó la cartuchera, pues se quedó sin cartuchera todo el año. Entonces, mamá, ¿cómo voy a colorear? Vaya, pídele a sus hermanos. Y cuando iban a pedirle, ay, usted los rompe, usted los daña, imagínate la jartera. Ahora Ricardo con sus cosas es súper cuidadoso, él en su colegio con sus colores me los trae todo el año, pero yo, que los boten y yo vuelvo y le compro, o que los boten y yo vaya al colegio a armar un escándalo porque mi hijo botó. Uno tiene que hacer a su hijo guardar su corazón. ¿Cómo? Enseñándole responsabilidad. Uh-huh. Y si tú me botas la chaqueta, yo te voy a disciplinar. ¿Mm? Pero es que mi hijo es... yo, ¿cómo así? Yo le recojo todos mis hijos. Miren aquí en la iglesia. Yo llego los viernes o los domingos a la iglesia con 4 niños, ¿no? A mí trae su cartera, su chaqueta y su botilito de tomar agüita. Kiki trae su chaqueta, su camisa del coro junior, y también algo para comer. Ezequiel trae su lonchera y trae su chaqueta y además un juguete, ¿no? Mi esposo también trae una que otra cosita. Y Benjamín trae su maleta. Entonces, ¿qué? ¿Me vuelvo la mamá boba? ¿La que es el perchero? Y entonces nos vamos y nos montamos todos al carro y espere, yo le recojo a mis hijos. No, yo hace muchos años decidí, al que se le quedó, se quedó y a mí no me importa. Yo recojo la lonchera de Ezequiel y la chaqueta de Ezequiel. Y ya Ezequiel sabe que si se le queda a veces la lonchera, esa no es mi responsabilidad, es su responsabilidad, ahí va su comida. Pero mi hijo tiene 4 años. Así que a veces me llaman, Lina, aquí se quedó el celular de no sé quién, aquí se le quedó la maleta. No me importa, escóndala, bótela, no me interesa. Si mis hijos no son responsables, yo no voy a ser su perchero. Eso es guardar el corazón. Es una forma de protegerles el corazón. Entonces la esposa de mis hijos o el esposo tiene que estar detrás de todo. ¿Ah? No puede ser así, es educación, no es sobreprotección, es una guía, es un acompañamiento, no es la mamá que es la empleada al servicio de sus hijos, eso es maldad.
Pastora, niños adolescentes, ya nos dice una oyente, Marisol, tiene 2 hijas, la mayor tiene 16 años, dice, ¿cómo hago? Porque ella ya quiere salir con sus amigos, yo nunca la he dejado salir sola, nunca ha cogido un bus sola, siempre es conmigo, pero me dice que ya no sea exagerada, que no la sobreproteja, que ya es edad de que ya salga con sus amigos.
No, yo no la dejaría salir. No la dejaría salir. En el mundo hay demasiada maldad. ¿Para qué quiere salir con sus amigos? ¿Para hacer qué? Uh-huh. ¿O ir a dónde? No es sobreproteger. Yo en este momento, mi hijo tiene 17 años y se viene con su primo, con su amigo para la iglesia a estudiar y en la tarde tiene que llegar a la casa. Y entonces anoche me dijo, mami, yo voy a ver un programa esta tarde. Le dije, no, ¿tienes tareas? Me dijo, no, señora. Entonces le dije, se va a acostar a dormir ya. Y me miró como, no, son límites. Y mientras viva en mi casa, esos límites van a permanecer. Y punto.
Y no es que no pueda tener amigos, pero...
puede tener amigos, claro. Pero miren, aprendí algo de mi papá que me encantó. Prima más el bien mayor. ¿Qué primo más? Que mi hijo salga a la calle y en un momento diga, mi mamá me dio un poco de libertad, pero ¿qué va a pasar en la calle? ¿Qué va a conocer? ¿De qué va a hablar? Yo tengo que guardar el corazón de mi hijo. Que digan lo que quieran, que es que mi mamá es una retrógrada, es ridícula. Mira, a mí me dijo, mami, van a empezar a cumplir mis compañeras 15 años y uno de los cumpleaños de mi amiga es fuera de la ciudad. Le dije, ¿tú no vas? ¿Pero cómo así, mami? Le dije, lo siento mucho, mi vida. Yo no te he guardado toda la vida para que vayas a tener un accidente solamente a la subida a la calera. Lo lamento mucho. Y no va. Y no va a ir. Y punto, no va a ir. ¿No? Hay otro cumpleaños de otra niña que va a ser muy cerca a mi casa. Y le dije, pero yo te voy a acompañar. Me dirá la gente, ay, pero si ve que es sobreprotectora, sí. Mientras sea la integridad de mi hija, ahí tengo que estar. Por eso para ser un papá uno debe tener tiempo. Entonces me voy a sentar y me voy a quedar en la reunión. ¿Qué hago? Mi hija tiene 14 y cumple 15 años. ¿Tan ridícula? No, es mi responsabilidad. Yo no voy a permitir que nada le pase y tengo que estar ahí pendiente, con ojos alerta. Me preguntan a mí, ¿dejaría ir a Benjamín con sus amigos hasta las 11 de la noche por fuera de la casa? No, no lo dejaría. Si el tío lo lleva a un partido de fútbol, confío en Juan Sebastián, que a veces los lleva y el partido de fútbol dura hasta las 11 de la noche, pero él lo lleva en su carro y me lo devuelve en su propio carro, y aquí tengo yo a mi hijo seguro. Cuando mi hijo se case, cuando él tenga a su esposa, hasta la hora que se le dé, ¿no? Lo que él quiera, si puede llegar a la 1 o 2 de la mañana y la esposa se lo permite, yo ya no tengo velas en ese entierro. ¿Sí? Pero mientras vivo en mi casa, no, los parámetros los voy a guardar, sobre todo su integridad. ¿Qué brima más? ¿Que mi hija se sienta que yo le di un poquito de libertad y tenga unos días de alegría, o que algo le pase? Hace unos días conocí una señora en la peluquería que su niña se la mataron. Una niña guardadita en su casa, nunca cometía un error, excelente estudiante, una niña de 15 añitos, le pidió permiso a la mamá para irse con unas amigas al centro. Y cuando iba saliendo con las amigas del lugar donde estaban, pasó un bus, la atropelló y la mató. Y yo decía, señor, nunca la dejó salir, y el día que la dejó salir le pasó eso. Mis hijos no salen, no. En eso soy sobreprotectora. Si yo estoy segura que no le va a pasar nada, vaya. Pero hasta las salidas,
trabajos en grupo,
no,
que en la casa.
A mí nunca me lo permitieron. A mí jamás me permitieron ir a la casa de una amiga. Nunca.
Se presta para muchas cosas.
No están los papás ahí pendientes. Si ellos vienen a mi casa a hacer un trabajo como la monografía de Benjamín, que fue en mi casa, ay, bueno, no tengo ningún problema que se reúna con amigos. Pero yo no sé en la casa de los otros amigos, como no cría a los papás, pues no sé cómo son, ¿cierto?
Sí, señora.
¿Me ibas a decir algo más, Tefi?
Bueno, otro oyente. Él sí, tienes un bebé. Dice, es donde yo vivo. Pues hay otro bebé de otra familia cerca y es de la misma edad, pero pues él no es un buen ejemplo, hace pataletas, le pega. Entonces yo lo que hago es llevármelo para mi habitación, para mi lugar, y no dejarlo estar con el niño. Pero entonces ya pronto se molestan, dicen qué tan odioso, qué tan exagerada. Pero
me parece perfecto lo que está haciendo, porque mi papá me enseñó algo muy importante que, como no tengo presente el rey, se los voy a hablar en 8 días. Las amistades de nuestros hijos, cuando son niños, se juntan y nos parece que es normal, pero un día van a crecer. Y tal vez se enamoren de los amorreos, se enamoren de los egipcios, se enamoren de los cananeos. ¿Y me conviene? Me conviene que mi hijo vaya creciendo con amistades que no agradan al Señor. Así que yo pienso que está siendo perfecto. En los lugares donde yo he vivido, mis hijos nunca han tenido amigos del barrio. Nunca han tenido amigos del conjunto,
de
ni del edificio,
de
ni de la cuadra. Y la gente dirá, pero no todo el mundo es malo. No, pero también hay cosas malas, ¿cierto? Y entonces yo mejor los guardo. ¿Me
y
vas
desde
a decir
pequeñitos
algo?
Hay brotes de rebeldía.
Ay, sí. Como padres, nuestra labor es guardar el corazón de nuestros hijos. Es lo más preciado, y como lo leímos en Proverbios, debemos cuidarlo, protegerlo y sobreprotegerlo. Debemos sobreproteger el corazón de nuestros hijos. Pero en el momento de educar y levantar a nuestros hijos, no debemos irnos al extremo de hacer todo por ellos, meterlos en una burbuja, que el niño no haga nada, si se cae algo, le pasa algo en el colegio, defenderlos en todo, no permitir que nada le pase, y algo que sale mal, armar una tragedia, porque es necesario que ellos aprendan a levantarse en los momentos difíciles y defenderse. ¿Cómo les parece? Algo no encaja en el método con el que muchos padres están educando a sus hijos. Aunque la gran mayoría de los padres actuales tuvieron una formación rígida, que era lo que nos estaba contando la señora, y aprendieron que las metas y las cosas solo se conseguían con esfuerzo, se han pasado al lado opuesto y hoy se han vuelto extremadamente permisivos y sobreprotectores con sus hijos. Con tal de que sus hijos no sufran, estos padres les hacen las tareas escolares, les resuelven hasta el más mínimo problema cotidiano, les suministran lo que les haga falta y llegan al extremo de escogerles las amistades. Era lo que estábamos hablando. Muchos
pero en
de los padres.
Sí, sí, es válida.
Escoger las amistades, sí.
Sí, cierto. Y sobre todo cuando son pequeños, porque de ahí, pues, para allá.
Sí, cuando están más grandes, pues sí. Sí, pero yo sí tengo compañeritos en el colegio de Ami a los que les he prohibido la amistad.
Claro.
A Ami de ellos. ¿Por qué? o porque están pasando un momento familiar en el que necesitan conocer más al Señor, o porque de pronto sus actitudes y su forma de ser no me convienen para mis hijos, y en eso sí soy sobreprotectora. ¿Qué hacemos? ¿Mm? Sí, miren, muchos de nosotros sufrimos carencias en la niñez. Por ejemplo, yo tuve una época en la preadolescencia y adolescencia en la que tenía un jean y un saquito. Entonces todos los viernes y los domingos tenía el jean y el saquito. Y un día en que me senté y dije, cuando yo tenga hijos, les voy a comprar todo lo que ellos quieran de ropa. Y lo hice así. Todo mi dinero se invertía en cómo se vestían mis niños. Y cometí un gran error, porque uno de mis hijos aprendió que si su ropa no era de marca, se sentía inferior. Entonces, si tenía una plata destinada para comprarse tres pintas, él prefería que de esas tres pintas yo le comprara una camiseta. Y yo accedí a eso. Y empecé a darme cuenta que la camiseta se fue envejeciendo y encogiendo. Y la autoestima de mi hijo con la camiseta. Y la gente dirá, qué ridículo es. Sí. Quiero contarles lo que he llorado por haber sido tonta. Porque yo no le puedo enseñar a mi hijo que la marca es importante. Que él es por lo que vean. Claro, cuando él llegaba con su camiseta, todo el mundo le decía, ¡wow! ¡Qué camiseta tan linda! Pero mi hijo creyó que su autoestima estaba en que todo el mundo apreciara su camiseta. Y empezaron a pasar circunstancias económicas en las que ya no había para esas camisetas. Entonces encontré en sus ojos frustración, Steffi. Ma, no me pudiste comprar tal marca. Pero esta marca es muy buena, mi amor. Pero yo quería la otra. Y no se imaginan, llevo un año tratando con esto porque yo fui sobreprotectora en esa área. Miren, si no hay para ropa, el domingo me encontré con una señora que me impactó mucho y me decía, estoy cansada de la situación económica de mi vida. Mis abuelos heredaban la ropa, mis tíos todos heredaban la ropa de otra persona, mis papás, míreme pastora, este pantalón es regalado. Y yo decía, ¿y? Yo crecí así. Yo crecí con la ropa de mis primas, pero yo nunca tuve el concepto que ella tenía de me regalaron ropa.
Sí, como de menos.
Mi concepto era, mamita, llegó la ropa de la tía, María Alexandra te mandó la ropa y era una fiesta. Desempacar de las bolsas de basura todo lo que me mandaban. Oye, ropa preciosa, otra que no estaba tan bonita, pero que medio emparapetábamos y mi mamá me armaba unas pintas. Mi mamá siempre me hizo ver que era una bendición que Dios me estaba dando en un momento de crisis económica, por lo que yo crecí entendiendo que era una bendición, ¿me entiendes? Sí, ya no, hubo algo. Un tiempo en que ya superé en estatura a mi prima y fue la época en que ya no me llegó más ropa y no saben la frustración porque ya no había con qué vestirme. Entonces, nunca vi lo que ella decía. Y entonces el hijo me miraba, el hijo de la señora que atendía el domingo, y me decía, ¿cierto que no es tan importante, pastora? Yo le dije, no es importante, mi amor. Importante es que tengas a Jesús en el corazón, no la ropa. Y me acordé de mi hijo. Y si le tocara a mi hijo heredar la ropa de otras personas, ¿entonces se moriría? ¿De quién fue la culpa? ¡Mía! La culpa fue mía. Sí. Que en un momento que hubo abundancia le pude comprar una ropa y ahora que no hay la misma abundancia, entonces frustración. No. Eso es guardar el corazón de mi hijo. Yo no le puedo dar todo lo que él quiera, porque si yo le doy todo lo que él quiere, pues vamos a tener problemas gravísimos. ¿Qué más nos cuentan?
Decía aquí, bueno, una oyente que a ella le pasa igual con la ropa de su hija, que siempre se la han regalado, pero que su hija es igual, ella siempre se pone súper feliz y para ella es como, o sea, no entiende que es como
mira
menos.
Mira que si mi mamá me hubiera dicho, no, ay, Lina, te volvió a llegar la ropa regalada. Entonces, no, pues imagínate la frustración, mi mamá me hacía fiestas y era, pues, espectacular. Bueno, ¿qué es la hiperpaternidad? Muchos describen y nombran de esta forma a este tipo de sobreprotectores de los padres a los hijos. Entérate, se tomó un grupo de niños y la mitad se les dio un juguete que tenían que jugar con él, que no tenían por 20 minutos. Se lo repito. Se tomó a un grupo de niños y a la mitad se les dio un juguete que tenían que jugar con él, con los que no tenían por 20 minutos. Los resultados muestran que los niños que gozan de sobreprotección no afrontan las situaciones negativas con mucha comprensión y capacidad. En cambio, los niños con menos sobreprotección eran más maduros para resolver la situación conflictiva creada por el juguete.
¿Ah? Mira que me acordé un video, lo vi ayer precisamente. Ponían, regaban un poco de pelotitas rosadas y azules por todo un salón y colocaban dos tubos grandes y ponían un niño y una niña. Entonces le decían que tenían entre los dos, meter en uno lado los azules y en otro las rosadas. Entonces ahí, bueno, duraban como media hora, las alzaban todas y que les iban a dar un premio. Cerraban los ojos y a cada uno le daban como un tarrito con dulces. Al del niño se lo ponían bien lleno y al de la niña mitad. Y así hicieron en tres lugares diferentes. Entonces cuando abrían los ojos, pues había niños que pues, se ponían a llorar porque veían que tenían menos. Y los niños como que felices. En otro grupo, por ejemplo, el niño decía, no, eso no es justo, pero porque a mí me dieron más y a ella menos. Y la niña, no, pues compartamos. Y ellos mismos resolvían y igualaban. Sí, está igual, no, le faltan dulces. Y lo ponían igual. Entonces, o sea, como que ahí se miraba también la capacidad que tenían ellos de afrontar
y digamos, de resolver una situación, problemas,
una injusticia,
¿sí?
Porque era una injusticia, ambos habían trabajado lo mismo, pero de pronto mientras uno se ponía a llorar porque a mí me dieron menos, los otros sí lo solucionaron y no, pues déme.
Mira lo que nos pasó en estos días en la iglesia infantil. Las profesoras de la iglesia infantil se llevan a Noah, a Moshele y a Ezequiel a la iglesia infantil y los pusieron en una mesa especial. Entonces llegó un niño, se había llenado toda la iglesia infantil, pero en la mesa de mis hijos quedaban dos sillas desocupadas, por lo que decidió una profesora, una de logística, sentar a los niños en la esta. Y una de las profesoras dijo, perdón, qué pena con ustedes, pero es que esta es una mesa especial para los nietos de los pastores. Me preguntaron qué debía yo hacer. Yo dije, a mí me ofende que les hayan puesto una mesa especial a mis hijos. A mí me ofende que estén haciendo una diferencia entre mis hijos y los otros, porque mis hijos van a creer que ellos son más. ¿Y cómo yo luego les voy a quitar esa ridiculez? ¿Por qué les ponen en una mesa con otros? Mézclenlos con todos los niños. Entonces ella dijo, pero si algunos tienen gripa, y dije, pues se contagiarán de gripa, ¿a mí qué me importa? ¿No? Es como hago que mis hijos resuelvan los problemas. Pero yo le pedí a alguien que fuera y le contara a Ana María, mi cuñada, lo que había pasado. Adivinen qué dijo Ana María. Exactamente lo mismo. ¿Por qué nuestros niños deben tener una diferencia? Mézclense con todos los niños porque todos son exactamente iguales. Acuérdense
pues
lo que nos
que
estaba hablando.
Esté pegando o algo, pues,
bueno,
diferente.
Y que esté una profesora ahí pendiente de los niños. Yo no digo que no, pero ¿quién dijo que tienen que ser reyes cuando realmente son exactamente del carne y hueso y con los mismos virus? Por el contrario, Ezequiel iba con un virus que por favor aléjenle los niños que son más propensos a las gripas porque lo va a contagiar. Los va a contagiar. ¿Eso es sobreprotección? Yo sí estoy protegiendo el corazón de mi hijo. Y ellos tienen que ser del común y corriente de los niños porque es que esos son diferentes. ¿Han visto en mis hijos unas características diferentes a las de los otros niños? De ninguna forma. Son exactamente iguales. Todos tienen ojos, tienen piernas, tienen pies, tienen manos, tienen mocos, tienen babas y muchos tendrán piojos. Miren, a mí me impresionó mucho cuando uno de mis hijos llegó con piojos. ¿Y qué? ¿Los hace menos? ¿Ah? Eso es educar a nuestros hijos. Así que si ustedes han sido padres sobreprotectores y han cometido errores en la educación, vamos a pedirle perdón al Señor y desde hoy nos vamos a volver radicales. Protejo y sobreprotejo el corazón de mi hijo, pero no lo voy a dañar para que sea un blandengue, una mantequilla de maní a la que todo le hace daño y se desparrama cuando hay un problema. Bueno.
Pastora, y si ya son así, nos dice un oyente, pues mi hija ya es así, la sobreprotegí, llora por todo, no le
enseñale a enfrentar
nada.
Diferentes situaciones. Cuando venga con una situación, métete a orar. ¿Y qué haría el Señor? Pregúntate lo que yo siempre me pregunto en los casos que tengo con mis hijos. ¿Qué haría el Señor? Mi hijo cometió un grave error. ¿Qué hago, Señor? ¿Lo corrijo? ¿Qué hago? ¿Le enseño? Enseñen, pregúntenle al Señor. Bueno,
listo, sí,
Padre, nosotros te damos gracias por esta charla de hoy, Señor. Perdónanos si hemos sido sobreprotectores con nuestros hijos, Señor. Si hemos cometido el error de ser tan cubrirlos tanto que les hemos dañado y no saben cómo afrontar situaciones y dificultades, enséñanos, Señor. ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué es lo que tú harías para que realmente nosotros podamos proteger el corazón de nuestros niños sin dañar sus emociones, sus sentimientos y su responsabilidad y su afán por salir adelante? En el nombre de Jesús, enséñanos y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias Amén. Por escucharme. Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos en 8 días.
Mis hijos no me obedecen, ya no sé qué hacer.
¿Cómo levanto una nueva generación?
¿Cómo puedo ser un papá ejemplar conforme al corazón de Dios? ¿No quiere buscar a Dios?
Se tira al piso y hace pataleta, ¿qué hago?
No sé cómo disciplinarlos.
Estamos creyendo en una nueva generación. Hagamos parte de esta gran misión. Decídete a formar tus hijos a la luz de las Escrituras. Levantemos una generación basada en los principios bíblicos. Una nueva generación.